mañana, 7 minutos. Es tema del día hoy en 6 AM, hoy por hoy, un par de contratos que ha suscrito el gobierno, el Departamento Administrativo de Presidencia, para cuestiones de manejo de imagen del presidente Duque. El uno, pues el de Dubrans, que hemos mencionado desde hace varios días en los medios de comunicación, y que tiene que ver con la parte digital, la imagen digital del presidente Duque. Y el otro, uno que reveló doña Diana Calderón en el noticiero del mediodía aquí, y que tendría que ver con un gasto para saber cómo es la percepción de la gente de cómo el presidente Duque se ha movido en los terrenos del manejo de la paz. Para salir de dudas, nos acompaña a esta hora el señor consejero de comunicaciones de la presidencia, Hassan Nazar. Hassan, buenos días.
Gustavo, qué gusto saludarlo a usted, a Mabel, a Espinosa, a Darcy, por supuesto a toda su mesa de trabajo y a los oyentes de Caracol Radio. Un gusto.
Muchas gracias. Mire, le pregunto lo que la gente se pregunta. ¿Sí será este el momento para hacer este tipo de gastos que además comprometen, según se ha dicho, dineros de fondos de la paz, o estamos desfasados? ¿Era el momento de hacer esos gastos para imagen?
Gustavo, yo creo que son preguntas muy relevantes y permítame entonces, me tomo el tiempo para más o menos desglosar esos temas. Uno, si es el momento, pues mire, el gobierno nacional tiene que gobernar y tiene que comunicar, y más en un momento de una pandemia. Estos recursos hay que empezar a dar claridad sobre los hechos, porque hay una gran confusión diciendo que estos recursos son dineros de la paz. Estos son recursos de Fondo Paz, que no es lo mismo que el Fondo Colombia en Paz. Son dos fondos distintos, Gustavo. Pues permítame hago un poquito de pedagogía, porque claramente hay una preocupación de muchos colombianos diciendo que se están utilizando dineros del Fondo Colombia en Paz, que fue un fondo creado por la Ley 691 del 2017, que es un fondo a 10 años y que tiene todo el patrimonio autónomo de los recursos del Acuerdo Final de Paz con las FARC. Ese dinero no se toca, nunca se ha tocado, y la única persona que tiene la capacidad de destinar o usar esos recursos es el consejero Emilio Archila, que es la implementación del Acuerdo de Paz. Entonces, saquemos eso de tajo. El Fondo Paz es otro fondo, y es un fondo que pertenece a la Presidencia de la República. Es un fondo cuenta de la Presidencia de la República. Es un fondo que tiene además un régimen especial, que permite entonces, al tener un régimen privado, tener un tipo de contratación distinta. Y es un fondo mucho más amplio, porque es un fondo que desde su creación en el año 97 hasta hoy en día ha tenido modificaciones. Es más amplio, permite estrategias de participación ciudadana, no solamente en procesos de firma e implementación de acuerdos de paz, sino en la construcción de una cultura de convivencia, de respeto a los derechos humanos, al bienestar social. Entonces, los recursos que nosotros utilizamos son recursos que vienen por transferencia desde el Ministerio de Hacienda, desde el año pasado, 2019, y que son para funcionamiento de la Presidencia de la República en el 2020. Yo cuando asumo la Consejería de Comunicaciones, usted entenderá, la Presidencia de la República, imagínese usted, Colombia es una de las economías más importantes de América Latina. Tiene que tener una estrategia de comunicaciones para todo un año. No se puede plantear una estrategia de comunicaciones empezando el año e irla cambiando mes a mes. Se construye una estrategia de comunicaciones para todo un año que tiene una duración y tiene unos elementos que se deben utilizar para poder implementarla. Y no son elementos nuevos, son los elementos que siempre ha tenido una consejería. Entonces tiene los servicios de un departamento digital, tiene una agencia que es al mismo tiempo central de medios, tiene también una encuestadora. Son elementos propios que ha venido y ha tenido la consejería desde antes, no son nuevos. Y esos servicios se prestan con determinadas empresas con las que se hacen servicios de contratación de servicios, contratos de prestación de servicios, perdón, y esos recursos vienen a través de la Presidencia de la República.
Sí, Hassan, buenos días. Pero Hassan, es que uno entiende que son recursos, como usted ha explicado múltiples veces, que se establecieron en 2019 para gastos del 2020. Por eso usted dice que eso no es nuevo y que esos no son recursos que vienen de la emergencia. Pero dado que estamos en una emergencia y que claramente el país y el mundo vive una circunstancia absolutamente inusual en todo el sentido y todos hemos tenido que reorganizar las cosas que planeamos, ¿es imposible que esos recursos se hubieran dejado ahí o se hubieran gastado en otra cosa distinta dada la coyuntura que vivimos?
Espinosa, es que se le había caído la llamada a Sammy. Como usted pregunta larguito, mijo, entonces vuélvale a preguntar, pero corto, es concreto.
Sí, Hassan, le digo que efectivamente uno entiende que los recursos son recursos del 2019 para gastos del 2020, pero dado que estamos en esta emergencia, era imposible que esos recursos se dejaran en stand-by, quietos, congelados, y no se utilizaran. ¿Eso no se podía hacer?
Pues, Espinosa, miren, imagínese que el Estado parara. Imagínese que nosotros hoy, el presidente se levantara hoy y dijera, perfecto, no vamos a crear un nuevo fondo, que es el fondo justamente que se creó para la emergencia sanitaria, en medio de la emergencia económica, que son todos los recursos que van para la salud, para la dotación, para las pruebas, para los hospitales, para las medidas sociales, para adulto mayor, para jóvenes en acción, para devolución del IVA, todo lo que usted se imagina que ha venido sacando el gobierno nacional. Y esos no son miles de millones de pesos, Espinosa, son billones de pesos. Yo, la Consejería de las Comunicaciones, la Presidencia de la República, para su funcionamiento, porque tiene que funcionar, el gobierno no para, Espinosa, el gobierno tiene que funcionar, tiene unos gastos operativos de funcionamiento, que no son de esos recursos, son los recursos que vienen de atrás. Entonces, imagínese usted que hoy no estuviéramos comunicando, imagínese hoy cómo estaría en un escenario a nivel nacional si no estuviéramos haciendo información y pedagogía, si no estuviéramos contándole a los colombianos cuáles son las medidas y los decretos que se han expedido en los últimos meses y en las últimas semanas. ¿Cuánto sería el nivel de contagio si no estuviéramos nosotros comunicando? ¿Cómo sería la capacidad de los colombianos de entender cuáles son los beneficios que han tenido en las últimas semanas? Es que parte de gobernar es comunicar. Si nosotros estuviéramos diciendo, listo, entonces no comuniquemos, apaguemos las comunicaciones. Imagínense ustedes como medio de comunicación, que estoy seguro, Espinosa, usted, Gustavo, Mabel, Darcy, todos, están comunicando incluso el doble de lo que comunicaban antes para informarle al pueblo colombiano qué es lo que deben hacer, cuáles son las medidas de prevención, cuáles son las medidas que deben de tomar frente a el cuidado de sus familias, de ellos. Pues el gobierno nacional tiene que hacer exactamente lo mismo. Esos recursos hay que ejecutarlos, porque es la parte comunicacional que incluso está ligada a los protocolos del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, que tienen que ver con la equidad, con la legalidad, con el emprendimiento, y ahora con una pandemia. Entonces, el gobierno no puede apagarse. Una cosa muy distinta es que nosotros estuviéramos utilizando recursos de la emergencia sanitaria para esto, algo que no está ocurriendo. Sí. Y vuelvo e insisto, pero, y tampoco se están utilizando recursos de la paz, sí, para este tema.
Pero Hassan, ¿por qué es importante en este momento una encuesta que mida la popularidad del presidente Duque en medio de la emergencia? O sea, ¿qué le aporta esto a la emergencia?
Darcy, es que ahí hay un error grande. Es que esto no es una encuesta de popularidad del presidente Duque. Primero, el presidente Duque no necesita una encuesta hoy para medir cuál es el nivel de popularidad. Las encuestas que se hacen son encuestas que tienen unos objetivos clarísimos, y le voy a explicar cuál es. Mire, todos los servicios especializados de apoyo que se tienen son estudios, sondeos, encuestas que normalmente se hacen personales o telefónicas. Son investigaciones cuantitativas que le permiten medir el nivel de percepción, satisfacción y efectividad de la gestión y el desempeño del gobierno nacional. Es que yo le voy a dar usted un ejemplo. Todas las gobernaciones, todas las los municipios, las grandes corporaciones, el gobierno nacional interactúa permanentemente con su ciudadanía. ¿Cómo sabemos nosotros, si no es a través de mediciones, sondeos, encuestas y ejercicios cuantitativos, si las políticas del gobierno nacional están teniendo efecto en los territorios? ¿Cómo sabemos si la gente, el colombiano, está recibiendo o no las ayudas? Las decisiones que se toman de carácter institucional y de política pública se hacen a través de retroalimentación para saber si esas políticas sí están teniendo efecto,
Hassan,
o no.
Hassan, sí, pero ¿el objeto del contrato es sobre mantenimiento de la paz, o cuál es el objeto del contrato?
Se lo voy a leer textual, Gustavo, para que usted mire el objeto del contrato que tiene que ver con el Centro Nacional de Consultoría. Mire lo que dice. El contratista se obliga a prestar a la entidad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios especializados de apoyo técnico a través de la realización de actividades de estudios, sondeos, encuestas de forma personal y telefónica a partir de investigaciones cuantitativas que permiten medir el nivel de percepción, satisfacción y efectividad de la gestión y el desempeño del gobierno nacional sobre las diferentes iniciativas temáticas tendientes al mantenimiento de la paz en el marco de la equidad, la legalidad y el emprendimiento.
Ahí está, mantenimiento de la paz.
Pero es que el Plan Nacional de Desarrollo, Gustavo, y ahí es donde entonces empecemos a desglosar.
Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional. Hassan, yo le entiendo perfectamente.
Está esto, Gustavo.
Pues da para por lo menos la inquietud, porque es la misma inquietud que tiene la Procuraduría, pero le tiene que darse una pregunta muy concreta.
No deja de causar picardía, por decirlo así, que en uno de esos contratos, el de 3.500 millones que se le dio a la empresa Dubrans, pues que en esa misma empresa trabaje el hijo de quien fuera el gerente de la campaña Duque Presidente, de Emmanuel Echeverry, el hijo de Luis Echeverry.
Sí, pues se refiere a usted suspicacia porque es el hijo de Luis Echeverry. Mire, Darcy, yo llegué a este cargo en enero de este año. Y le puedo decir algo. Empecé a conocer el equipo con el que tenía que trabajar en la consejería. Y le puedo decir que Manuel es un muchacho graduado en Charleston, en Carolina del Sur. Tiene estudios en comunicaciones, con concentraciones en relaciones internacionales, con especialización de esos temas en América Latina. Conoce muy bien el tema digital. Es un muchacho emprendedor. Se ha convertido para mí en una persona de entera confianza en el manejo de la estrategia digital. Con él me levanto en las mañanas, consultamos con el equipo de 44 personas y de toda la consejería cuáles deben de ser las estrategias comunicacionales para poder desarrollar mensaje institucional en todos los frentes del gobierno, de equidad, de emprendimiento, de legalidad, de comunicación frente a la pandemia.
¿Por qué no lo contratan entonces directamente?
Pues créame que cuando yo llegué, yo no descarto la posibilidad, claro. Gustavo. De pronto es posible, incluso tengo un cupo en la consejería de comunicaciones, y si veo la oportunidad, usted sabe que uno entra al sector público y uno no sabe cuánto tiempo esté ahí, pueden ser días, semanas, lo que sea, pero si existe la oportunidad algún día de vincular a Emmanuel directamente a mi equipo en la consejería, lo haría directamente porque tiene las capacidades y me parece un muchacho muy capaz.
Quiero plantearle finalmente otra inquietud que tienen muchos colombianos y que está perfectamente planteada en la columna del Espectador de Lorenzo Madrigal. ¿No será que el presidente se está desgastando mucho? Todos los días sale, todos los días habla, todos los días cuenta con detalle, y para llegar a la pepa del día se demora 30 minutos, desgasta a los funcionarios, al ministro de Salud, porque cuando pase lo que va a pasar probablemente también le va a tocar salir todos los días.
Gustavo, mire, créame que el equipo de comunicaciones es muy consciente de todos los retos que implica la comunicación del presidente. Las etapas sobre las cuales, y esto lo veo yo en una etapa de valoración, yo creo que para los colombianos ha sido muy importante poderse informar diariamente de qué es lo que está haciendo el gobierno nacional en medio de una situación inédita como esta, como lo es una pandemia, y que el presidente pueda directamente hablarle a los colombianos en un horario cuando ya se convierte en un hábito de decirles qué es lo que está pasando, qué medidas se están tomando, y con las voces de los expertos, de los epidemiólogos, del ministro de Salud, del ministro de Comercio. Por supuesto, todos los formatos tienen unos ciclos y todos los formatos necesitan tener unos cambios. Yo soy de los que creo que en este momento el país está viviendo un proceso de transformación, que a todos nos están cambiando nuestras maneras de vivir, nuestro hábito de comportamiento, nuestra forma de trabajar. Y el presidente lo que ha tratado de hacer no es de levantar su imagen, Gustavo. Para el presidente también es una situación compleja todos los días convocar a unos ministros, sentarse. Y lo hace porque estamos convencidos de que al pueblo colombiano hay que hablarle en este momento, de frente, contarle las cosas como son, decirle cuáles son los avances y los retos que estamos tomando, cuánto va la tasa de contagio, cuánto es el número de personas infectadas, cómo está la capacidad de las UCIs, y que escuchen esos testimonios en directo, de una fuente directa que es el presidente. Yo recibo sus comentarios y los entiendo y creo que los someteremos incluso a un tema de análisis, porque para eso es la retroalimentación, la comunicación es doble vía. Pero creo que el formato que ha tomado el presidente ha sido con esa intención, Gustavo, y no con ninguna otra, y por supuesto que recibimos sus comentarios como de la mejor manera posible para evaluarlos también.
Gracias, que son los de los colombianos, realmente no son míos, son de mucha gente.
No, otros
están de acuerdo en que el presidente salga todos los días. Yo solamente trato de canalizar alguna parte de la opinión en la pregunta. Ahora sí, la última. Usted se ha vuelto famoso en redes porque le buscan siempre un trino del pasado que justifica o que va en contraposición de lo que está haciendo hoy en el presidente o de lo que hace el gobierno. Si hubiera sabido, si fuera realmente ese Nostradamus que la gente dice, Si hubiera sabido que esto iba a pasar, ¿hubiera borrado sus trinos antes de posesionarse?
Y hubiera sido honesto hacer eso, Gustavo, jamás. Mire, mis trinos, Gustavo, tienen algo que a mí me encanta. Yo desafortunadamente en esta posición en la que estoy me ha tocado dejar de trinar. Volvería a trinar el día, y lo dije, el día que salga del cargo. Ese día, y tendré muchos trinos ahí guardados que no los puedo publicar. A veces me dan ganas de trinar, pero no lo hago. Por una razón, porque estoy en el sector público. Mire, Gustavo, yo tengo más de 50.000 trinos. Esa cuenta tiene más de 10 años. Y usted puede buscar cualquier, yo creo que he trinado sobre lo divino y sobre lo humano. Entonces usted va a encontrar trinos míos absolutamente de todo, de lo que usted quiera. Usted quiere poner ahí la palabra pizza, va a encontrar un trino. Si usted quiere hablar de economía, va a encontrar un trino. Si usted va a hablar de divorcio, va a encontrar un trino. Sobre lo que usted quiera puedo encontrar un trino mío. A mí me encanta que utilicen mi cuenta de Twitter y que incluso gente que no me sigue haya empezado a seguirla y empiece a utilizarla. Si la estrategia es atacar al gobierno atacándome a mí, pues me parece que es una estrategia válida. Si la estrategia es tratar de decir que yo soy incoherente porque antes decía una cosa y hoy digo otra, me parece que es válido. Mis trinos todos tienen una fecha, Gustavo, porque son de un momento definido y es una opinión en un momento preciso sobre una circunstancia precisa. Entonces, ¿qué opinaba yo en ese momento sobre ese tema? Ahí está el trino. Me parece que borrarlos es tratar de hacer trampa. Y yo no hago trampa, Gustavo. Esa es mi vida, esa es la manera como me he comportado. Esos son mis pensamientos en un determinado momento, con una fecha clara y a una hora específica. El que los quiera utilizar para cualquier modus operandi que quiera, está en la libertad de hacerlo. Por eso mi cuenta es pública. Y el que quiera, incluso me encanta que la gente los utilice. A veces me doy cuenta que soy tendencia sin haber escrito un trino. Pocos se dan el privilegio de ser tendencia sin escribir hace mucho tiempo. Y yo no entro en peleas por eso, Gustavo. Usted sabe perfectamente que yo he estado sentado donde ha estado usted. Para mí estar acá implica también tener una responsabilidad amplia hacia la crítica. Y sé que puedo ser criticado, que puedo ser cuestionado. Y eso es implícito en la función pública. Porque yo también estuve del otro lado criticando también. Entonces, frente a eso uno no debe molestarse. Debe tomarlo con serenidad, con capacidad de aprendizaje. Y frente a eso, Gustavo, al contrario, me encanta que mi cuenta de Twitter siga estando vigente.
Consejero, muchas gracias, muy amable.
Gracias a usted como siempre y un saludo cordial para su mesa y para sus oyentes, Gustavo.